Hoy, 22 de mayo de 2014, nos encontramos en instalaciones de la estación ferroviaria, más precisamente en el Archivo Histórico Municipal Palmiro Pedemonte, con don Pedro Urbano, nacido en la localidad el 14 de diciembre de 1926. Nos convoca en el día de la fecha la intención de conocer algo más sobre nuestra hotelería en Puerto Deseado. Así que bueno, queremos preguntarle a Pedro qué recuerdos tiene él de los antiguos hoteles que hubo en Puerto Deseado.
Bueno, yo les voy a contar lo siguiente. Yo tenía 12 años y entré de cadete en la farmacia Capdevila. Y eso me dio un privilegio extraordinario, porque como yo era el cadete de la farmacia, podía entrar a los prostíbulos a llevar remedios y los vigilantes no me podían correr porque yo iba a llevar un servicio. Y yo iba al Hotel Argentino, que hasta los 12 años me estaba prohibido ver entrado, ¿no? Y como era el cadete de la farmacia, yo podía entrar y él, como era para mí el hotel insignia de Puerto Deseado, porque Cadario era un profesional hotelero, era extraordinario, soy un admirador de Cadario, y así como Cadario y otra gente de Puerto Deseado, yo digo que son nuestros héroes deseadenses. Entonces, ¿qué me pasaba con el Hotel Argentino? Yo lo puse en primer plano con relación a su calidad de hotel y demás, pese a que era un hotel de chapa. Pero Cadario era un profesional de la hotelería.
¿Dónde estaba ubicado el hotel?
En la calle 12 de octubre y actual Gregores, en la esquina opuesta en diagonal a lo de Casa Martinovic. Y al otro lado, enfrente, estaba la Sociedad Anónima, que estaba radicada de 1908 en Deseado. Y yo tenía admiración por ese hotel, por un montón de circunstancias y el empuje de este señor Cadario. ¿Por qué? Porque, claro, yo salía recién del cascarón con 12 años y con un mameluco, con un guardapolvo caqui, que era el de mensajero de la farmacia. Yo iba al hotel, los primeros días habré entrado con mucho susto, tal vez, después ya entraba como Pancho por mi casa. ¿Y qué es lo que hacía? En lugar de entregar remedio y rajar, me quedaba en la mesa de los mayores, muy mayores, que estaban jugando a las barajas, y yo me quedaba como un tonto ahí, o diciendo, estoy gozando de un privilegio que tienen prohibido mis amigos, porque mis amigos me tenían rabia, porque decían, pero este Pedro, y yo ahí, claro, y después les contó, yo digo, viste, fulano jugaba al billar, el otro a las barajas, pero yo iba a la cocina, entraba, iba a las habitaciones a golpear, porque si la farmacia, habitación tal, a mí me atendía doña María, que era la esposa de Arturo Cadario, y yo iba al comedor, y era extraordinario los cuadros que tenía. A mí como niño, de 12 años, me llamaba la atención porque eran unos cuadros extraordinarios. Yo no recuerdo los autores ni cosa que se me parezca, pero para mí era, me hablaban en la escuela de los cuadros, de las pinturas, y yo me quedaba embelesado, violeta, porque eran extraordinarios, se supone, que hoy deberían costar una fortuna, ¿no? Y todos estos cuadros se perdieron en el incendio, parte de ellos. Y otros se los llevaron antes, cuando desaparece Cadario y vienen otros dueños. Pero Cadario era un profesional de la hotelería, porque él manejaba las masas, las confituras de masas que se hacían en un pabellón hecho de material, porque este Cadario es, para mí, es el símbolo de la hotelería. Pese a que había hoteles mejores, como el Hotel Colón, que ya nos referiremos a eso, o el Apolo, que era de von Runkel y que era una limpieza extraordinaria, había sido un capitán de barco, pero ya me voy, vamos a terminar con el Hotel Argentino, que para mí es una linda historia. Y antes de avanzar, les voy a contar un cuento de Arturo Caday, que tiene conexión con esto. Usted sabe, que tiene conexión con esto de la farmacia. Vuelvo a decirle, yo era el chepibe de la farmacia, yo era el cadete, ¿no? Y un buen día, Capdevila, el farmacéutico acá, al lado de la plazoleta, esta, me dice: Pedro Tomás, no sé qué, una consulta con el doctor Garri. Con el doctor Gauna. El doctor Gauna era el médico ferroviario que atendía acá, que ahí en el consultorio, en la casa del ferrocarril, esta era la casa de los médicos, ¿no? Entonces yo no bajaba por acá y entraba por el frente. Como yo prácticamente era un hijo de ellos, entraba por atrás, o la señora de Cabdevila me mandaba a buscar perejil. Yo entraba por la puertita de atrás, le arrancaba el perejil, sin ir a golpear los que estaban sacando el perejil, ya sabían que era el cadete de la farmacia y usaba esos privilegios. Y un buen día, me manda el farmacéutico Cabdevila, me dice: Che Pedro, anda a hacer esta consulta, no sé qué, teníamos que reemplazar un medicamento por otro, no había comunicación telefónica. Y yo voy por atrás, entro, ahí sí golpeaba para entrar a la cocina, y hablo con el doctor Gauna. Y le digo: doctor, no sé qué era, Y me dice: bueno, Pedro, dice, vení conmigo, vamos al hospital, que allí yo te voy a dar el medicamento para reemplazarlo, para dárselo. Porque en el hospital tenía lo que él había recetado y la farmacia no lo tenía. Entonces salimos con él de la cocina, vamos a su garaje. Cuando vamos a su garaje, dije: una, ¿qué pasó con mi auto? Y yo: no, doctor, este no es su auto, este es el auto de Cadario, de Arturo Cadario. El médico tenía un auto Dodge Borravino y el Cadario tenía un auto Dodge Borravino, pero sucio, abandonado, porque él era un tipo y el auto no le importaba, ¿eh? En cambio, el médico tenía una pulcritud tremenda, mameluco blanco impecable, que si no lo otorgaba una. No, doctor, este no. Oh, caramba, dice. Yo fui al cine anoche y me vine con este auto, dice. Porque era el único que había en la calle, si era el mío. El doctor Gauna fue al cine, se estacionaba en el medio de la calle, deja su auto así. Viene Cadario, lo estaciona atrás porque Cadario venía en los intervalos para atender el buffet y la venta de golosinas. Sale Cadario y se lleva el primer auto y se va a quedar el doctor Gauna. La coincidencia que en 10.000 autos no hay la misma llave, resulta que Cadario y Gauna tenían la misma llave para el primer auto. Voy yo, dije: doctor, quédese tranquilo, yo lo voy a ver a don Arturo, ¿no? Me voy a lo de don Arturo y le digo: don Arturo, ¿por qué tiene ahí afuera el auto del doctor Gauna? ¡Más Cristo! Bueno, entonces nos subimos con Cadario y le dijimos: el auto del doctor Gauna. Esta es la historia. Cadario era un profesional de la hotelería con mucha visión. Era un tipo que llegó a tener caballos de carrera en Palermo. Era un tipo que todos los veranos en ese hotel argentino traía orquesta de señoritas, que en el bar tenía mucha comodidad, un palquito, las chicas a tocar todos los veranos. Además tenía un salón de fiestas, donde nosotros ensayábamos teatro y también se hacían bailes muy seguido y también se ha hecho teatro ahí. Y las palomitas, la Estela Raval y su hermana y Raballo han actuado allí en temporadas largas. Tenía habitaciones de chapa y zinc, no todas eran de cemento, pero Cadario luego hizo habitaciones de mampostería muy bien hechas y hizo un pabellón sanitario en el medio, porque las habitaciones no tenían baño privado, sino que en el medio del patio porque tenía una línea de piezas así, digamos, otra sí y otra así. Y después más atrás otra serie de casas. En el medio de este patio hizo un sanitario con baño para los clientes y mingitorios y
No.
el del baño, bueno,
Inodoros.
inodoros para los clientes del bar. Ya era un progreso. Yo le estoy hablando del año 1940, ¿no? Y las habitaciones de chapa y zinc, lleno siempre el hotel, lleno siempre el hotel. Además, Cadario en ese hotel tenía unos grandes galpones que en principio usó de criadero de aves y donde también en las fiestas patrias se hacían cancha de bochas y cancha de taba. En los 9 de julio y la fiesta patria, dale que va la taba. Pero lo importante de Cadario era un tano dinámico, todo un día caminando, moviéndose, todo el día moviéndose, manejando así la guita, digamos, no con un contador. Él era un cohete, un cohete. Yo soy un admirador de Arturo Cadario. Por eso destaco para mí ese hotel, que no era el de mejores comodidades, vuelvo a decir. Luego, para mí un hotel que a mí me llamó mucho la atención era el de Von Runkel, que es el actual donde están estos chicos que
Quinto
estuvo
elemento.
Fidel Gómez, Quinto Elemento, donde después estuvo Fidel Gómez también,
Sí, que se llamaba Apolo en su
Apolo.
época.
Pero también con Runkel se llamaba Apolo, me parece.
Sí.
Había sido capitán de barco de este alemán y después cuando se jubila pone el Hotel Apolo. Era una prolijidad extraordinaria, las habitaciones todas de mampostería, un cobertizo de chapa para los autos de la gente que se hospedaba. Una seriedad, era un alemán que no se sonreía nunca, ¿no? A mí como criatura me asustaba un poco, pero era un tipo serio nada más. Después, otro hotel importante era el Hotel Colón de Francisco Cons, que era el dueño del cine, que estaba de este hotel. Del Gaucho, no, del Gaucho, no,
No,
este
de
hotel,
Italia.
el Italia, de este hotel, en diagonal estaba un cine que era propiedad de este señor Cons, que se quemó.
Sería calle Don
Don
Bosco y
Bosco,
Almirante Brown.
Don Bosco y Brown, sí, entre el Orden y la Esquina.
Exacto.
Ese era un hotel muy importante. Ya eran, el Colón era hablar de mayor calidad que el argentino. El Apolo, mayor calidad que el argentino, pero reducido en habitaciones. Porque, por ejemplo, yo creo que el Colón tenía 8 habitaciones nada más, 8 habitaciones, y el argentino tenía como 40. Esa era la diferencia. Por eso la expansión de Cadario. Y Cadario, en su desarrollo, todo lo que era el salón, abajo tenía un sótano donde tenía todos sus depósitos de tazas, toda la vajilla, los cubiertos, todas las necesidades para el hotel. Así que era un tipo que sabía cómo era su profesión. Por eso yo destaco que para mí la hotelería era el hotel argentino, con sus deficiencias, ¿no? Pero mire lo que le digo: habitaciones de chapa, sin baño privado, y resulta que con unos cuadros de esos que usted dice, epa, epa, ¿dónde estoy? Así que la gente, mientras almorzaba o cenaba, estaba disfrutando de unas pinturas que, para los entendidos, mamá mía, ¿no? Para los entendidos era materia interesante. Bueno, ahora después, para mí, yo haría una separación diciendo que los hoteles importantes eran el Hotel Argentino, el Hotel Apolo y el Hotel Colón, ¿no? Por su calidad. Y después venía una segunda categoría que eran fondas. Había otros hoteles. Este, por ejemplo, el Hotel Comercio, muy interesante, porque era una de familia de españoles que era la familia y sus hijos, y ellos eran los que atendían el hotel. Así que siempre se atendía bien a la gente, cuidaban el negocio, era gente muy seria, muy honesta, el papá
Era de la familia Martínez.
de papá de Pepino, este que yo conté
Sí.
de este, y que tenía, era, el hijo era Bendolín,
Sí.
este, Pedro, el casado con la directora
Esperanza.
del colegio, Esperanza, Juanita, que se casó con un militar, la hija, y Pepino.
Ellos venían, creo que, de tener algún emprendimiento en Jaramillo.
Sí, Pedro tuvo un taller mecánico en Jaramillo y Teófilo Manuel Martínez una tienda muy grande y él atendía la usina. El Teófilo era un tipo muy emprendedor que después vino acá a Puerto Deseado, tuvo una tienda, en una tienda cerca donde estuvo el Hotel La Perla de Cranberg.
¿Te recuerda dónde estaba ubicado el Hotel La
¿Vos
Perla?
conociste la frutería de Pando? ¿Vos viste dónde estaba el negocio de Uribe y Mafalda? A
Sí,
esas casas que hizo
sí.
Tonín después. Ahí había, esta es la avenida, había una entrada, sí.
Sí.
Ahí estuvo un hotel de Kramer.
Sobre 12 de octubre.
Que el nombre no sé si era el París o
La
qué.
Perla.
La Perla, La Perla.
La Perla.
Y después estaba el hotel de Garris, de este que yo digo de Von Runkel, en la esquina. Esta es la esquina de Runkel y acá en diagonal la iglesia. El próximo lugar era el Hotel Vasconia. El Hotel Vasconia es el de que yo cuento que había hecho ingresar a mi padre en el ferrocarril. Y ese señor es padre del doctor, también lo dije, me parece, del
Sí.
doctor Garry. Bueno, ese bajito era el concesionario del servicio de comedor en el tren de miércoles ascendente a las eras y jueves descendente. Y había un furgón que era el restaurante, con cocina y coche comedor. Entonces, Panchito Mancilla, que era un chico que vino de Chile jovencito, estaba con Garris y era mozo con un yugoslavo que era el cocinero, que Antonio no sé cuánto, iban en el tren ascendente para atender las necesidades de los almuerzos y el almuerzo de regreso. Y todos los hoteles trabajaban como loco. ¿Por qué? Porque había un gran movimiento comarcal de las estancias y todos los peones y los dueños venían a proveerse, o los peones cuando hacían la zafra venían, y había tres prostíbulos, que esto es asombroso, tres prostíbulos muy grandes en Puerto Deseado, pero ya de la huelga del 21, ¿eh? Que estaban en la calle Gregores al fondo, donde está el taller de Coco Martínez, ahí en
Coco Fernández.
Coco Fernández, ahí enfrente estaba uno muy grande, donde están los japoneses a la cuadra de Coco para en el lado de la usina, ahí había otro que vivieron los Sepúlveda después, y otro frente a la estación de servicio, que era después fue una confitería, boliche de Miñán.
Miña.
A mí que me interesaba como hotel, porque era de dos pisos, era el Hotel Cervantes. El Doctor Cervantes era de un señor Estrada que fue concejal en Puerto Deseado. Y era muy buen hotel porque fue construido para hotel. Como fue construido el Apolo para hotel, ¿no? Y yo de este, el Italia, ni idea de que había sido hotel, pero sí, yo lo conocí teniendo 18, 16 años, como bar Los Muchachos, que era de dos socios, Novo y Cum y Novo. Y también traían en los veranos orquesta de señoritas. Después estaban las fondas, pero qué grande. Todos eran o españoles o italianos. Todos eran familia. Y hay un hotel que es una fonda, que tiene mucha historia, que es La Leonesa. La Leonesa era de un matrimonio español, de doña Julia y don López, que murió muy de mayor la señora, luego de haber cumplido sus muy buenos años.
Eso es doña Julia.
Ah, ojalá. Mire, nació en 1878. Mire esa foto. Mire esa foto, mire, esa mujer jugaba la brisca con los pasajeros y con su familia. Y llegó en la época de la construcción del ferrocarril, esa mujer. Claro, estos eran fondas.
Fondas eran como una hotelería, pero
Sí,
de
de
menor
menor
categoría.
categoría, correcto, correcto. No sé institucionalmente con la municipalidad cómo se clasificarían, pero sé que eran
Por
fondas.
ahí más familiares,
Tipo
manejadas por
familiar,
familias.
ahí está, esa era un manejo familiar o así, así. Pero que prestaban el mismo servicio que los hoteles, el mismo servicio que los hoteles. Y claro, esta gente, esta fonda, la leonesa, ha hecho historia en Puerto Deseado, porque todo el mundo que llegaba, incluso los emigrantes, lo que hablamos hoy, la necesidad de la migración para el desarrollo, se acobijaban en fondas como la de esta gente y eran muy protegidos porque realmente esta gente que habían venido antes como inmigrantes y sabían cuál era el problema, que no era fácil, y entonces ayudaban mucho a sus conciudadanos. Y esta señora fue una de esas personas que hay escrito sobre ella. Una mujer, piénsese en estos momentos, una mujer jugando en un bar, en una fonda, a la brisca, con los pasajeros circunstanciales, ¿no? Así que todos los días había brisca en esa gente, y esta mujer parece que era bastante buena con su baraja. Bueno, vamos bien.
Sí, por favor.
Por ejemplo, otra fonda era la de Lecumberri, que también era de un manejo familiar, una familia bastante numerosa, habitaciones de chapa, no había baño privado, no había baño privado. Vuelvo al Hotel Argentino, las habitaciones de chapa iniciales, cuando Cadario, ahora sí, se traslada de Italia al Hotel Argentino, las habitaciones no tenían baño privado. Estaba la palangana, la jarra, el baldecito y la bacinilla. Y Lecumberri se manejaba en la misma forma, pero era una atención muy personalizada, muy familiar, donde toda la gente se sentía como en familia. No era que había una distancia entre el pasajero y el dueño, no, todo. Bueno. Y luego, a mí me resulta muy pintoresco esto, estaba el Hotel Fuello. El Hotel Fuello era de un personaje muy interesante que por allá por el año treinta y tantos fue constituyente de lo que sería la municipalidad electiva de Puerto Deseado. Y él presidía la comisión de fomento, digamos, que se inició con el doctor Iturriaga, pero luego él asume como presidente del consejo. Y yo lo recuerdo que cuando venían los actos oficiales, él como socialista no entraba a la iglesia, se quedaba en el atrio. Y a mí me llamaba la atención, yo, ¿cómo es esto? No entraba. Pero ese señor, al igual que Arturo Cadario, que era un tipo visionario, que procuraba tener su panadería, que podría, tenía un excelente masitero, un excelente masitero, que era un extranjero. Después, Sabadís, Alejandro Sabadís, también fue que le enseñó este yugoslavo a él, y después que el otro desapareció, se quedó Sabadís muchos años de pastelero. Pero yo estaba hablando del viejo Fueyo. El viejo Fueyo es una historia muy rica, porque también estuvo muchísimos años en ese hotel, con limitadas habitaciones, no era de la grandeza o de la capacidad del hotel argentino. Pero este señor, además de su hotel, tenía una bolera. ¿Y qué pasa? Él reunía toda la confraternidad asturiana allí y se adosaban incluso los criollos que querían jugar al bolo o aprender aquello. Y este señor, además, comenzó a hacer sidra con manzanas que le traían de Río Negro, pero él se ve que en España ya había hecho el producto, y entonces empezó a elaborar en el Hotel Argentino la sidra, la mía pomarada.
¿En el hotel argentino o en el asturiano?
Perdón, en el Hotel Fueyo.
El hotel
En el Hotel
Fueyo.
Fueyo, perdón.
Que estaba ubicado, puede ser, en la calle
En la
Piedrabuena.
calle Piedrabuena, frente a los Tiracini,
Perfecto.
que ahora hay un baldío,
Piedrabuena y
pero que
Belgrano.
era una casa muy
Sí.
interesante, que estaba metida adentro, una casa grande, bastante
Sí.
grande, con picos así, muy
Que en
interesante.
la última época de esa casa tuvo la zapatería, el
Sí,
zapatero
Mansilla,
Mansilla.
sí, correcto. Ahí está, esa era. Y este señor comienza a hacer sidra así, que no era de la sidra esta comercial que tenemos nosotros, sino que parece que tenía menor densidad, pero que era un poco la sidra que se usa en España, que no tiene la fermentación de la sidra comercial, sino que tiene una tonalidad más baja, ¿no? Este señor, ya persona mayor, se hace una casa que actualmente está en la esquina donde después se tuvo Pocho, no, sino en la otra, la amarilla,
Sí.
un terreno allá. Todo eso era del viejo Fueyo, un cuarto manzana tenía el viejo Fueyo. Entonces se hace una casa para vivir él con su señora, y hace un sótano muy grandote, y en ese sótano instala toda su fábrica de sidra. Y también les pone una etiqueta muy interesante. Y había un señor que era músico del Hotel Argentino, que no sé cuál el nombre porque me lo he olvidado. Y este Pantiga, el padre de los chicos Pantiga, el socio de Fernández, el papá de Curucho, que era muy amigo de los Fueyos, porque eran solteros y eran asturianos, y los asturianos acá eran una colonia bastante grande y bastante unida. Entonces este Pantiga le hace un verso, le hace un verso a la sidra, la mía pomarada, ¿no? Y este músico le pone la música. Así que hicieron hasta como una Y por ahí andan todavía Hugo Álvarez, le regaló al hijo de Fueyo, al hijo del dueño de la sidra, le regaló una botella sin abrir de la sidra de Amigo Pomarada. Y en el museo, Lucho Pérez, que era pariente del viejo Fueyo, porque su madre era una hija de Fueyo, casada con Florentino Pérez, le llevó al museo, cuando estaba la señora de Diez, todos los artefactos de la silla de la corchadora, un montón de artefactos. Nunca se pusieron en valor, nunca. Están allá por algún archivo. Bueno, acá tengo una ayuda de memoria. Del argentino hablamos, del colón hablamos, del apolo hablamos, del vascoña hablamos, Bastán. El hotel Bastán estaba en la calle, está en la calle Gregores, actual Gregores, digamos.
¿Puede ser que se llamara Universal?
Sí, se llamaba Universal. Digamos, acá está Martín Ovitt.
Sí, 12 de
En
octubre
diagonal,
y Gregorio.
así, el Hotel Argentino, para ubicarnos geográficamente. De acá de Martín Ovitt viene un terreno hasta acá. Acá hay una casa, y luego de esa casa hasta acá viene el Hotel Universal de la familia Bastán, que actualmente se llama Los Olmos, precisamente de un hijo de un ferroviario, de Uribe. Es un chico muy, muy interesante, muy prolijo, es el que también tuvo Mafalda, ese chico. Y el hotel que fue de Bastán, que después de la familia Bastán lo tuvo Julieta, que después lo tuvo este chico, pues, lo ha transformado, porque estábamos hablando que no había baño privado en los hoteles. Este, por ejemplo, en Los Olmos, una limpieza extraordinaria. Habitaciones con baño privado, todas con baño privado. Estas fondas también daban el servicio de comida a los pasajeros, ¿no es cierto? Por supuesto que el Vascoña tenía un comedorcito acorde con el Hotel Argentino tenía un comedor mucho más grande. Le Cumberry, por supuesto, más chiquito en base a la cantidad de pies. Estábamos hablando de
El Hotel Universal de
el Hotel
Bastán.
Universal de Bastán. Bueno, a ver, Argentino, Colón, Apolo, Vascoña, Bastán. Universal. Oh, perdón, no. El hotel Los Olmos actualmente, por el manejo, siendo el mismo que Bastán, en la categoría de 1 a 10, yo estaría poniendo 8, con relación a Bastán. Si Bastán era 1, este es 8, ¿no? Porque tiene baños privados que antes no los tenía. Pintura, una prolijidad, un orden extraordinario.
¿Los dueños no tienen auto de carrera ahora? O algo, yo por una vez estuve ahí un par de veces.
No, ese es el hotel en la Jaffer, o también el Hotel Colón, que tenían autos de carrera cuando era de Ramonín Fernández.
¿Usted estuvo parando a dónde? Diciendo
Parece que
un.
en Los Olmos.
¿En Los Olmos? ¿Acá cerquita?
Sí, una vez sí.
Ah, pero no, yo no tenía
¿En qué
auto.
año?
Y hará 3 años.
Ah, no, pero ya era de Uribe.
Ah.
Ya era de Uribe. Lo que pasa es que el hijo de él es medio fierrero,
Ah, puede
anda con las
ser.
camionetas medio lustradas y qué sé yo, pero auto de carrera no. Esos autos de carrera es en lo moderno, pero estamos hablando de los hoteles viejos, ¿no? Pero sí, este chico es hijo de Uribe, que realmente hizo toda esta modernización de su hotel, que ya se jubiló por cuenta de él, el padre, y dijo: bueno, hijo, seguimos. Yo te alquilo el hotel a vos. Ahí es un acuerdo de tipo familiar, ¿no? Hizo. Él me lo dijo, esto se lo contó él. Y Pedro dice: yo dije, a los trabajo hasta los tantos años y después no trabajo más, me jubilo por mi cuenta. Entonces hizo un acuerdo con su hijo, dijo: bueno, dos habitaciones son para mí y lo demás para vos. Así que le dio una mano al hijo y resolvió el problema como si estaría en el hotel alquilado, pero que sabe que se lo están cuidando. ¿Vamos bien?
Sí, perfecto.
Bueno. Basta. De Lecumberri ya hablamos. El internacional, ese que yo les contaba a ustedes, que está en la calle 15 de Julio y Roca.
Sí.
¿Dónde está?
Cercano al
¿Dónde está?
salón de Cruz Ferro.
Claro, enfrente del Club Ferro. Todavía, Violeta, deben estar las leyendas de
Sí.
Internacional. ¿Qué pasa? Que el propio padre de este chico que dije que era el gerente de Clasen, del Banco Provincial, el padre de Clasen, un malvinero, como yo era amigo del hijo de él, había razones familiares, que no sé si estaba casado con una hija de un chico de San Julián, del Negro Riesgo, no, del Negro Riesgo, el Lenita Clase. Bueno, creo que es este el caso. El Lenita Clase creo que estaba casado con la hija del Negro Riesgo de San Julián. Y entonces, a través de este conocimiento, yo conozco al padre de Clasen, que viene acá cuando era gerente de Clasen. Y un buen día me dice: Pedro, dice, yo cuando vine de Malvinas estuve parando acá en este hotel internacional. No recuerdo el año que vino, ¿no? Pero yo lo asocio a este momento del tema Malvinas, Argentina sí, Argentina no. Y este señor, que era malvinero, ya long time, había estado aquí parando en el Hotel Internacional como malvinero. Pero 40 años antes de lo que yo estoy hablando, de que su hijo era gerente acá, ¿no? Y me llamó mucho eso la atención de cómo un malvinero había estado viviendo y había tenido sus hijos luego acá y no había vuelto más a Malvinas y demás y demás. Bueno, contado lo de el internacional, el Cervantes de Estrada, el asturiano. El asturiano merece párrafo aparte. El asturiano, de acuerdo a lo que dice Violeta, estaba ubicado de enfrente, sobre la calle Pueyrredón, en la esquina opuesta al gaucho. Ahí en esa esquina opuesta al gaucho estaba el Hotel Asturiano.
Pueyrredón y San Martín.
Pueyrredón y San Martín, correcto. Tenía entrada por San Martín y por Pueyrredón. Era un hotel bastante grande. Y claro, esta gente estaba emparentada con gente de Jaramillo y demás. Así que también tenía mucha afluencia de Jaramillo. Y Jaramillo es una zona de asturianos también. Y mucha gente de. A mí me ha tocado. Allá en mis 18 años, presenciar cosas como esta en el asturiano. Con todos mis amigotes, que tenían algunos años más que yo tenía el privilegio, vuelvo a decirle, de haber podido circular un poco más, pero yo ya con 18 años me juntaba con mis amigos Sauquer, Canilla, que era el hijo del Hotel Fuero, que era mayor que yo incluso. Nos juntábamos en el asturiano y arriba de las mesas, este señor que le hizo el verso a la sidra de la mío pomarada, que es muy interesante, dice, no te digo Antón que te digo una macana, que la sidra patagona es igual que la asturiana, tiene el mismo trancazo, qué sé yo, que la sidra, bueno, algo así. Por ahí han descrito el verso por algún lado. Pero este señor que yo digo Pantiga, que hizo el verso de esta sidra, y el socio de Fernández, Paco Fernández.
Sí.
Este,
o Paco Suárez.
Paco Suárez. Llegábamos en un momento determinado que había una alegría tan contagiosa que en el asturiano, estos dos asturianos se subían arriba a la mesa, bailaban y cantaban, los dos viejos. Claro, era gente joven y que a Paco le gustaba bailar. Y entonces, por ahí, Pantiga, cuando era un poquito entornadito, él cantaba, le gustaba cantar. Este, yo lo he disfrutado mucho al viejo Pantiga, porque nos poníamos a charlar siempre con seriedad, si era un tubo, pero... Y voy a saltar de los hoteles un ratito ahora, que tiene algo que ver en relación con lo floral de Deseado. Un buen día, charlando con el viejo Pantiga, nosotros salimos un ratito de los hoteles, ¿eh? Un buen día me dice, digo, Pantiga, usted sabe que está la mata negra en flor. Oh, ¿cómo? Y lo llevo a ver la mata flor, en flor acá así, arriba de la rural, ¿eh? Dice, Pedro, hace 34 años que no veo florecer la mata negra. Fue también un poco después del Jackson. Y este viejo le gustaba bailar y cantar arriba de la mata negra, pero nunca los vi en Pepe, ¿eh? Nunca los vi en Pepe. Cuando las fiestas del Covadonga, también los dos, en un espectáculo. Y Pantiga, ya cuando estaba así, que yo, se ponía a cantar y era un disfrute. Bueno, seguimos. La Perla era este que estaba en la calle 12 de octubre, de un tal Kramer. Era un alemán, también muy prolijo. Y en ese lugar, después que esta gente desaparece, ahí estuvo la frutería y caramelería de los Pando. Uh-huh. Esto yo no lo conozco, no lo reconozco como hotel. Yo supe que estaba el Perla ahí. Yo lo reconozco como frutería Pando. Y reconozco y recuerdo que cuando lo hacía, eso hacía como un martillo así, donde están esas casas de piedra tan bonitas,
sí,
ahora, donde está el
jamón
del
medio, sí.
Había una entrada así. Y yo recuerdo que a los 12 años, cuando yo venía de mi casa en la época de los febreros, los carnavales, en ese rincón, las parvas de serpentina, las parvas, era impresionante, Violeta, que tenía que venir los camiones de la municipalidad a sacarlo. Impresionante cómo se tiraba serpentina. En ese lugar, ahí estaba este hotel La Perla. Bueno, de Doña Julia ya hablamos, de la baraja también. Después había una fonda que tiene que ver con la huelga del 21, que es la fonda de Balda, que es donde está actualmente en la calle 12 de octubre el Club Deseado Yungo. Allí había una fonda de vascos de este señor Balda, y ahí hay un hecho que a mí me resulta curioso, porque yo logré ver que en donde está construida la cancha de pelota que la construye este señor Balda, le han hecho a las paredes unos soportes de cemento también para proteger la cancha, para hacer a fuerza. ¿Y qué están hechas esas paredes de la cancha? En lugar de hierro de construcción, con sumieres viejos de camas. En una de esas por allí se veía incluso la estructura de la cama. Y fue una de las primeras canchas de pelota donde el trato de servidumbre era igual que las otras fondas. Pero aquí a esa cancha de pelota violeta han venido ese pelotero que jugaba con la botella, que no me acuerdo el apellido, el nombre, que era muy famoso, ya lo vamos a recordar, ya lo vamos a recordar, que con una botella, en lugar de la paleta, jugaba con eso y era campeón, y venía jugando para toda la Patagonia por dinero, ¿no? Buah, balda. Acá Violeta me hizo conocer hace un montón de años que el primer hotel estaba en la zona de prefectura y era de la familia Burlotti, que se quemó. No sé si es cierto, pero la responsabilidad de Violeta no es mía. Cuando la historia. Esto me interesó mucho, lo de Burlotti, y yo tengo algún escrito que vos me diste.
Sí, porque de la Cámara Argentina de Hoteleros vinieron buscando que era uno de los primeros registros de la República
Sí,
Argentina en hotelería.
que yo se lo mandé, ¿sabes qué? Ahora que vos decís, se lo mandé a Antonio Torrejón,
Sí, está
que estaba
publicado en
hablando
los
en lo
libros.
turístico, de que quería los.
Sí.
Y yo le dije, Antonio, ¿qué hizo Antonio? No sé, pero seguro que lo difundió, porque a él le interesaba este tema, y es cierto. Bueno, con eso.
Y sobre
Tiene.
la calle Belgrano, ahí por donde estaba el hotel de Fuello, a la vuelta, en una
Los Álvarez,
esquina,
Los
Los
Álvarez,
Álvarez.
Los Álvarez. Allí eso lo hicieron los Álvarez. No, no, no. Eso lo hicieron los Álvarez en familia para hotel. Porque ellos tenían una estancia por acá cerca, creo que cerca del 60 o
Sí,
del 80 por
en
allí.
60.
Tenía una hija inválida, con una de esas cefaleas, en silla de ruedas, y a ella, pobrecita, a la madre de esta chica, le llamaban la chancha rubia.
Tuvieron un comercio sobre la esquina.
Y lamentablemente, esta señora también vendía querosén, de los tambores, manguella. Pero era medio, o sea, que decía ustedes, claro, hay vivientes todavía, hay familiares, entonces no se puede hablar, ¿no? Porque siempre todavía hay familiares, ¿no? Y esta señora estaba acá en la esquina, no me acuerdo el nombre en este momento.
¿Del hotel?
¿Europa?
Europa.
No. Bueno, acá estaba el hotel. A continuación, el próximo vecino era un hermano de este que
Sí.
tenía lechería. Y en el medio del pueblo, aquí tenía la lechería y tenía una cuadra en el fondo donde le prohibieron tener la lechería en el pueblo en un momento determinado, porque toda la vida la tuvo ahí, pero algún vecino incluso. La concuñada o la cuñada estaban muy peleadas porque parece que había olores en la zona. Y entonces el municipio le otorgó un terreno a la salida del pueblo. Entonces el hombre tenía que llevar las vacas hasta allí y traerlas para ordeñar y volverlas a llevar. Pero lo hacía. Así que yo lo veía pasar por mi casa, llevando sus vaquitas allá, porque allí por allí era la calle de mi casa, era la salida y la entrada del pueblo. Era gente, toda esta que le digo, era toda gente extraordinariamente laboriosa, porque ellos vivían, los de las vacas, que era un sacrificio terrible, vivían para defender sus vacas. Yo he estado entrando a la cuadra más de una vez a buscar leche. Pero mira usted qué limpieza. Yo no sentía olor. Había una limpieza tremenda, como si las vacas no hubiesen estado allí, ¿no? Y este señor Cadaño, que también tuvo una quinta allí al fondo de la San Martín, también tuvo un tambo, que por supuesto era del tambo y lo manejaba, pero el director técnico era el Tano Cadaño. Una vitalidad de la San Flavio,
Sí, de verdad.
una vitalidad de San Flavio. Por eso yo digo que estos tipos Cadaño, tipo Martín Ovi, tipo Cocós, tipo Amelo, son los verdaderos héroes nezadenses, son los tipos que han cimentado este pueblo. Porque, por ejemplo, Cocós, con la usina, dieron la luz hasta un montonazo de años, hasta que sus motores de corriente continua no daban más. No daban más, y claro, él no tenía recursos, porque era un tipo. Cocos era un tipo muy inteligente, pero muy bonachón. Andaba siempre así, con la administración en el bolsillo, ¿no? Y no supo hacer una reserva como para renovarse y hacer la corriente continua, alterna. Y la corriente alterna la tuvo que hacer para salvar la situación de Puerto Deseado, una cooperativa eléctrica que se constituye gracias a un farmacéutico ahora fallecido, que se llamaba Iribarren, y él constituye una cooperativa eléctrica con todos los vecinos. Y entonces, en un gobierno de un gobernador que era hijo de Puerto Deseado, Rodolfo Martín Oví, logra un aporte económico muy importante para comprarle a una empresa alemana tres motores Körting de corriente alterna. Y eso se instala, nos instala la cooperativa, en el mismo lugar de donde funcionaba la empresa de César Cocos, porque Calle Cocos se entregó pobrecito porque se le reventaban los motores, no tenía repuestos, no tenía solución de motores, y entonces un poco le vende a la provincia sus instalaciones para continuar la obra, y la cooperativa se hace cargo de eso y hace un servicio eficiente, y esto es allá por el año 64, se resuelve, gracias a Dios, el problema de la luz eficientísimamente en Puerto Deseado.
¿Usted recuerda un hotel Cosmos?
Sí, el Cosmos debía estar por acá cerca también. Sí, ese hotel era muy famoso. Yo no sé qué pasó con él, si se quemó o qué, pero sí era muy famoso, muy nombrado el Cosmo. Muy nombrado.
Puede ser que el propietario fuera Petersen.
Sí, correcto. Petersen, sí, señor. Sí, señor. Stolz Petersen, sí. Sí. Sí, Violeta, Petersen.
¿Es una
Seguro.
persona relacionada al ferrocarril?
Pero fue, después tuvo un campo acá en Fitzroy, Stolz Petersen, que él fue el continuador después de Ariodante Giovacchini
Sí.
de las tareas del ferrocarril, ese Petersen, es el mismo.
Ah, y un señor apellido Ibáñez.
Ah, acá lo tengo, Crescenzo Ibáñez. No hablamos de esto todavía. Acá está,
No, no creo
el
que
Hotel
no.
España. El Hotel España. El Hotel España está en calle Piedrabuena entre Brom y 12 de octubre. Sobre la mano de allá, donde está actualmente el hijo de Hugo, ahí quedó estuvo el pingüino.
Sí, por ahí estuvo el club social,
En ese mismo
en
lugar.
el mismo lugar.
En ese mismo lugar. Ese hotel era muy limpio también. Era
¿Y qué relación tenía Crescente Ibáñez con Emilio Ibáñez?
el padre, el del correo, decís vos, Emilio Ibáñez, que fue jefe de correo.
Sí.
Sí, ese era el padre. Y tenían una hija también, que la hija se casó con Emilio Guatti, de Río Gallegos, que fue ministro de Asuntos
Sí.
Sociales y que tuvo la fora acá con Muñiz.
Sí.
Crescenzo Ibáñez, una persona muy seria, con unos bigotes grandotes así, que a mí me asustaba. Sí, me asustaba. Yo cuando era el cadete de la farmacia, me asustaba el viejo, tenía unos bigotes largos así, pues siempre serio. Y después que dejó de ser hotelero, era muy amigo de Leopoldo Olivar, el farmacéutico, y venía todos los días a charlar allá en la farmacia. Era un tipo interesantísimo, cordial, pero a mí me asustaba del chico. Y muy limpio el hotel, muy limpio. Y allí después lo tuvo Dimas López, lo tuvo Hugo Álvarez. El último fue Hugo, pero como restaurante, no como hotel. No como hotel, porque no sé quién fue, si fue Emilio, el hijo, que vivía en una casa grandota ahí, hicieron como desmembramiento del hotel, y porque todo eso, lo que es la actual de Sebasco,
sí,
y las otras casas que también eran de Sebasco, la juguetería,
sí,
y era todo de Crescenti Ibáñez, porque Crescenti Ibáñez vivió también allí, en esa casa de Sebasco, después que él se retira del hotel. ¿Hablamos bien?
Sí.
España, de Ibáñez ya hablamos, Fuero ya hablamos, de las orquestas, ya lo dijimos.
Usted nos comentó al comienzo que había un cine Colón, pero que también había un hotel Colón.
Sí.
Que no estaban ubicados en el mismo lugar.
No, no. El cine estaba ubicado acá en la calle.
Don Bosco y Brown.
Don Bosco y Brown. Y el Hotel Colón estaba en Almirante Brown
y Ameguino.
Y Ameguino, correcto.
Frente al municipio.
Correcto, correcto.
Y los dos eran de la familia Cons, tanto el cine como el hotel.
De Francisco Cons.
De Francisco
Cons. Del hotel. Eso era no de Silvio. Silvio estaba acá en el hotel
con cine. La oficina,
haciendo masitas y el boliche, el bar.
¿Y ellos eran hermanos?
Sí, señor. Y este estaba casado con una Sarchi, con mi Llorina Sarchi, Silvio.
Silvio.
Y el otro estaba casado, que tuvo dos hijas. Una de las hijas se casó con Ramón Blanco.
Sí.
Y la otra se casó con un muchacho que, yo sí me acuerdo el apellido, que le gustaba bailar mucho, un gordito, y se fueron a vivir a Buenos Aires.
O sea que Belia.
Belia, la señora de Ramón Blanco.
Que ellos después tuvieron, puede ser, una fábrica de.
Una roticería.
Una roticería.
En
sí,
la calle San Martín.
Sobre calle San Martín.
Y masitas también, donde sí, Silvio Conce allí hacía las masitas para ellos. Donde actualmente es una.
Fábrica de pastas.
Sí, eso lo construyeron ellos. Al lado de donde estaba Gumercindo González con el boliche.
Sí. Y este Blanco era hijo de Adriano Blanco.
Hijo de Adriano Blanco, hermano de Adriano, hermano de Manolo, que fue gerente de la Anónima, y hermano de Joaquín, casado con una hija de Sarchi.
Y bueno, ese Hotel Colón, pasado muchos años, el hotel que estaba ubicado frente a la municipalidad, pasa también a ser propietario Ramón Fernández.
Sí, correcto, correcto. Y él se lo vende a la municipalidad, o se lo canjea por una deuda al construir la Schaffer, que ya son tiempos modernos,
sí,
porque la hotelería de deseado era esta un poco de la que hemos hablado. Luego, incluso las necesidades de desarrollo aparecen un poco a través de una gestión de un intendente que se llamaba Antonio Alegría, que trae a dos arquitectos, a Bonilla y a Pastor, para hacer un estudio de un plan de desarrollo de una ciudad de 30.000 habitantes en 20 años. Y hacen un hermoso trabajo, están los libros, que ningún intendente debe haber leído, Sí, con seguridad, porque hay cosas terribles. Mire, mire qué le cuento. Esta gente hizo un trabajo, en especial Pastor, hace toda la planificación del motel municipal. Usted lo conoce, el motel municipal,
Sí,
allá lo robó.
está alojado.
sí,
Eso fue en la década de 70, ¿no es cierto?
¿cómo?
Fue en la década de 70.
Sí, porque esto debe ser el 64. Por ahí sí, época de, sí, década del 70, sí, anterior un poco, pero allí. Mire qué pasa. Claro, uno tiene su propia bronca, ¿no? Porque yo recuerdo, yo como les contaba hoy, siempre fui medio gitano, medio metido en todas las cosas, porque me encanta. Yo, me encantaba ver, qué sé yo. Y acá vienen a hablar de la Teresa Mutadini, y bueno, yo quería ir a escuchar para querer saber quién era la Teresa Mutadini, que era el negro de humo, era la fábrica, que venía. Yo dije, qué lindo para mi pueblo, ¿no? Entonces, cuando viene Bonilla y Pastor, hacen la presentación, y a mí me interesaba, ¿no? Y voy y los escucho hablar, dos tipos serios, dos tipos bien formados, dos tipos de prestigio, y bla, bla. Una ciudad, y claro, me entran a hablar de conceptos que yo no entendía, porque me decían, sí, porque hay que ordenar el pueblo, porque no se puede mezclar el agua con el aceite, o los desagües cloacales son necesarios para el desarrollo, y entonces hay que planificar y hay que planificar. Y a mí se me quedó metido eso de la planificación. Y digo, qué locos que somos, cuántas cosas que hacemos y que luego no se cumplimos. Y esta es una. Ellos hacen en el libro un plan de desarrollo planificado para Puerto Deseo, una ciudad de 20.000 habitantes, 30.000 habitantes. Lo dejan todo escrito, creo que hay que hacer. El próximo intendente, que no leyó el libro, pone un galpón de esquila para gimnasio municipal, que está en donde está actualmente. Pero después, recién a los años, viene otro intendente que ve que eso es una vergüenza como gimnasio y logra fondos provinciales y hace un gimnasio adaptándose al galpón y haciéndolo desaparecer y transformándolo en el Puchito T. Además, después viene otro intendente que el plan regulador decía que acá en esta zona no podían estar pesqueras. No lo decía el plan regulador, pero sí lo decía, porque limitaba las zonas, porque había que respetar esta costanera, que era hermosa. Y miren las pesqueras, cuando. Pero escúcheme una cosa, esto es lo que a mí me da un poco de bronca, porque yo digo, caramba, ¿cómo están las pesqueras allí? ¿Cómo están las pesqueras? Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Porque, pero caramba, acá. A 8 kilómetros, 10 kilómetros, mar abierto. ¿Qué mejor lugar para poner una fábrica pesquera que tenía a dos pasos la tierra para sepultar todo el producto de desecho pesquero? Miren, la meten acá. Era terrible el asunto. Yo les cuento esta historia. 1978. Yo viví hasta los 12 años en el barrio ferroviario, en esa casita que yo dije, y yo era chico, a los 8 años, 6 años, mi padre, que le gustaba pescar con otros ferroviarios, con redes, me llevaba a la orilla a mí, de Cap, ahí abajo, en esa laguna grande que se
Sí.
haga, con hilo de pescar, porque no había caña ni tanza, me enhebraba la cosa, me enseñaba, me tiraba la línea y él se iba a pescar. Y cuando yo venía, cuando él volvía, siempre algún pescado yo tenía, porque bueno, me quedaba sentadito solo ya esperando que vuelva de tirar la red más adelante con José del Valle. Y yo me voy en el 78 al Río Gallegos. Cuando vuelvo, que me encantaba ese lugar porque era el de mi niñez, voy con mi señora, en marea baja. Y me voy caminando hasta la bomba del frigorífico. Y yo sentía, discúlpeme, yo sentía olor a mierda. Y caminaba y lo sentía mal. Y entonces yo mira, donde se me hundían las zapatillas, por todos los desechos de las pesqueras, se transformó el fondo de un mar limpio, mire si era limpio, que el frigorífico Salfrero tiraba las patitas de los ovinos así, con cuero, ¿no? Ese pedacito con cuero. Acá había un personaje nuestro, Rojitas, que iba al frigorífico, tomaba estas patitas, me sacaba el cuero, la limpiaba y vendía patitas y mondonguito. Y la gente usaba las patitas para comer y el mondonguito comía. Y resulta que cuando el otro desecho, por canaleta con declive, que todavía están las instalaciones, mandaban al mar, una canaleta de cemento, ¿sí? Mandaban al mar, entraban al mar todas las patitas con la carne, y a la vuelta, no sé el tiempo, si era un mes, 20 días, 10 días o 2 meses, pero a la vuelta de 2 meses, el agua devolvía los huesitos blanquecinos que la cordamaria los tiraba fuera del agua, se calcinaban con el sol, se secaban y luego los juntábamos para mandarlo a Buenos Aires a la refinería de azúcar. Entonces, yo,
todo natural.
Todo natural, la naturaleza nos manejaba bien. Pero como yo siento una podredumbre del lecho del río que me corrió, no me pudo volver más allí. Y yo iba con zapatillas, flechas, pero era impresionante. Pero putrefacto, como consecuencia de un mal manejo y una mala instalación de las pesqueras. Vaya a sacarlas ahora. Yo recuerdo un amigo obispo, Monseñor Alemán, me lo encuentro acá en la esquina de la iglesia. Hola, monseñor, ¿cómo le va? Hola, Pedro. Y me mira y me dice, Pedro, ¿quién fue el bárbaro que hizo estas construcciones aquí? ¿Y quién fue el bárbaro que hizo, la autorizó las pesqueras allí? Y se han arruinado lo mejor de los asociados. Bueno, señores, yo no tengo más que escucharlos a ustedes. Ahora, si quieren preguntar algo,
sí, un párrafo aparte. Ayer mencionaba el tema del bioceánico del ferrocarril,
sí,
y de eso que quedó el país, porque podríamos haber tenido,
sí,
sus visiones.
Sí. Fíjese, esto es así, porque Violeta le puede mostrar la planificación y el trabajo de campo, es una maravilla. Violeta le decía que este hombre es interesante que vea el trabajo de los planos del ferrocarril y el trabajo de campo, donde están todo anotadito, toda la traza del ferrocarril de Puerto Salado con Anahuel Guapi. El tema es así. Es una obra de inteligencia, que usted ya esto lo sabe porque lo ha escuchado Ricardito. Acá se le debe a Ezequiel Ramos Mejía. Ese es el tipo que fue el que anduvo atrás de todas estas cosas. Y claro, yo sentí indignación personal, porque lo invito, así, sin ningún tipo de especulación, que nos pongamos a pensar. Fíjese que ahora se está hablando del ferrocarril bioceánico a través del gobierno central, porque les interesa abrir un paso por allá en el norte, que sería lo que habría que hacer, para hacer un bioceánico. Chubut quiere hacer un bioceánico también, uniendo Puerto Madryn con Comodoro Rivadavia y yendo a Chacabuco. Nosotros aquí, hace 4 o 5 meses, hemos estado recibiendo una delegación de 12 coreanos del sur, que hubo una reunión muy interesante, donde ellos iban a financiar el ferrocarril viajero de Puerto Ciudad a Puerto Chacabuco. Chile está interesado, porque le interesa, por sus propias necesidades, de que ese ferrocarril oceánico exista. Yo en lo personal, me parece hasta una trampa a la promesa del bioceánico, que era hasta Bariloche y Bariloche a Chile, perforando la cordillera. Hasta es mezquino hacerlo ahora a Puerto Chacabuco, porque no es lo mismo tomar acá en el sur el océano que tomarlo en el medio de la República de Chile, porque usted abre un abanico así de posibilidades para todo el norte de Chile, para todo el sur. Entonces, yo desde el punto de vista equivocado, no digo, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Esta división, ¿qué hubiese pasado? Y me imagino. Nosotros en Santa Cruz hasta hace poco teníamos medio hombre por kilómetro cuadrado. Medio hombre. Que hoy, precisamente lo estamos recordando en el equipo de trabajo allí, de esto que decía Sarmiento, esto que decía Mitre, la necesidad desesperante de que venga inmigración y produzca el crecimiento poblacional, que es lo que se necesita. Pero claro, no lo podemos hacer con pobres que vengan, por más que los pobres vengan a laburar, como vinieron nuestros viejos, y por lo menos ellos crecieron desde abajo hacia arriba por su esfuerzo, que es lo que tiene valor. Pero acá lo que necesitamos son capitales para el desarrollo, porque en las grandes obras necesitan mucha guita, ¿no es cierto? Pero esto estaba planificado. El gobierno tenía el dinero para hacer la obra. Usted imagínese Puerto Deseado, Bariloche, salida al Pacífico. 1909. Eso hubiese estado hecho para 1920, póngale, o antes, porque si ya para esa fecha hubiese estado antes de esa fecha del 20, en Nago Nahuel Huapi, lo que quedaba para los intereses de los chilenos, eso se hacía muy rápido. ¿Qué nos hubiese pasado a los argentinos, no a Santa Cruz, a todo el país? ¿Usted sabe el desarrollo poblacional que hubiese tenido esta zona? La riqueza de sus campos manejada de otra forma, ciudades, porque hubiese habido un intercambio comercial con el mundo, acortando la días y días y días de navegación, que se resolvió en parte con el canal de Suez, pero resulta que ahora están en reparaciones y qué sé yo, y hay problemas de tráfico. Mire, si nosotros hubiésemos hecho ya en aquellos años, en la década del 20, el ferrocarril bioceánico, ¿quién paraba a esta República Argentina? Tal vez hubiésemos seguido teniendo dos países, el del norte como ahora y el del sur empobrecido, pero ahora hubiésemos tenido un sur poderoso y una nación argentina como lo que está ahora, pero hubiesen sido dos naciones. La provincia es el sur patagónico, sería toda una potencia, sería toda una ciudad. Yo siempre lo digo, una ciudad, ¿no? Yo siempre lo digo, Santa Cruz es todo un país, porque si usted, que lo conoce igual que yo, entra a dimensionar, es más fácil buscar que no tenemos, porque tenemos de todo, señor. Tenemos de todo. Tenemos ganadería, tenemos pesca, tenemos minas. No falta absolutamente nada. ¿Qué nos falta? No falta nada, señor. Entonces, ¿qué nos falta? A mí me engañaron diciéndome que como consecuencia de la guerra del 14, los insumos necesarios, los rieles y demás, no podían venir por la... Son mentiras, señor, son mentiras. Porque antes de la guerra del 14 se cierra el ferrocarril potencialmente, la obra, porque la pampa húmeda no le interesaba. Y la pampa húmeda era la que mandaba el país, porque ellos tenían toda la comercialización de toda la parrilla, le salía todo el país del norte, menos la Patagonia, al gran puerto de Buenos Aires. Entonces, este es otro país, señor. Usted lo ha recorrido, usted lo conoce y sabe que esto es así, porque la Patagonia es otro país. Es una cosa que se llama, ¿no? Cuando yo leía su trabajo, esta necesidad y la desesperación europea, porque venga su gente porque tenía necesidad, o por la hambruna, o por las guerras, o por lo que fuera, de venir. Yo digo, pero caramba, ¿qué es esto? ¿Cómo hemos perdido este tren? ¿Y cómo nos hemos quedado con esta vergüenza de 283 kilómetros de un ramal que no sirve para nada, que es antieconómico, que nadie hubiese hecho un ferrocarril de 283 kilómetros con semejante inversión y con semejante edificio? Porque esto es una locura total, señor. En cambio, yo creo, claro, yo no lo voy a ver, ¿no? Pero de acuerdo a esta marea que se viene, con estas cosas mezquinas, como deseado Puerto Chacabuco, esto es mezquino. Esto es mezquino en relación al gran proyecto Ramón Mejía, ¿no? Pero sí, muchas generaciones de argentinos van a ver y deseadenses, no Puerto Deseado, no Comodoro Rivadavia tal vez, pero pronto, 10 años más, antes de 10 años, Argentina tiene el bioceánico con Chile. Porque es una necesidad para los dos países. No es una necesidad para los ferroviarios, no, es una necesidad comercial. Y sobre todo con estas dificultades que tiene el canal que si no hubiese existido ese canal, ya acá hubiese habido un bioceánico, porque hubiese sido necesidad importante e imperiosa para el tráfico marítimo, porque dar toda esta vuelta failunga, ¿no? Pero cuántas cosas, a mí hay muchas cosas que me causan mucha bronca, como por ejemplo la de la impresora, ¿no? No las entiendo. Y no hay con quién hablar. Porque Don Gruber, sí. Pero no. Mire lo que le cuento. Acá hubo un encuentro, no sé, Violeta, cuál es la razón, de una llegada del gobernador Peralta acá a esta estación, que hubo mucha gente acá en el hall, mucha gente. Y a mí me piden los muchachos que le explique a Peralta el tema este del bioceánico Puerto Chacabuco. Y estaba Mario López. Bueno, yo hablo con el gobernador, le digo, mire, gobernador, tengo este encargo. Y el tipo me prestó una atención bárbara. Y Mario López sacó una foto. Y me saca la foto y usted esperando y yo estoy acá como agarrándolo de acá y zamarreándolo y no, pero sin tocarlo, ¿no? Y así hablando, y él muy atento, pero esto han pasado tal vez 5 años, 4 años, fácil.
Sí, fácil.
Y Mario López me regala esa foto y yo tengo una especie de cuartito de que era un dormitorio de mis hijos y lo transformé en un cachivacherío de mi oficinita, de mis macanas, de mis computadores, mis papeles. Y enfrente del escritorito que tengo así, puse esa foto. Cada vez que la veo, me da una bronca. Porque lo veo al tipo más jovencito que ahora. Y prestando atención, digo, pero este pelotudo, yo hace tantos años que me dije en el bioceánico, y ahora estos días ha salido la noticia de que el gobernador de Chubut está apoyando esta idea del bioceánico, ya estuvo hablando con la presidenta también, ya con Chile tiene acuerdos para que Chile haga lo que falta de él, porque a los chilenos les interesa.
Claro.
Y yo digo, que es lo mismo que la impresora, son dos cosas distintas, pero es lo mismo que la impresora, señor. No puede ser, no puede ser. Pero la impresora es porque es el capricho de un tonto. Mire, no, ¿no? Tienen algo que no sirve para nada porque no se puede usar. Es como si yo tengo un plato de comida y no puedo comer. Pero el bioceánico hubiese transformado, usted imagina que sí, ¿no? Porque, caramba, con solo pensar así, de qué entran los productos, de qué entran, salen, el comercio marítimo, ¿sabe este puerto? Que es el mejor puerto natural desde la bahía de Guanabara en Brasil hasta el extremo austral del continente, que un capitán de un prestigio tremendo como Storni dijo, el mejor puerto es el de Puerto Deseado ese, porque los marinos llegamos, surcimos el buque a puerto, es decir, lo amarramos y podemos ir de parranda con una tranquilidad tremenda. Usted va al puerto de Comodoro Rivadavia, amarra, pero si hay un poco de movimiento, usted tiene que ir a rajar el tamar. Mire, mire, mire todas estas cosas, mire todas estas cosas. Pero ¿cómo somos tan ciegos? ¿Cómo somos tan ciegos? Y en esto la ceguera entra en estas tonteras de la impresora. Pero es así, Violeta, pero yo hay cosas que no las puedo entender, no las puedo entender.
Este es el estudio de Joaquín Sirven cuando hace
las manzanas. Manzanas, que es un ejemplo. Hoy estuve con un Boghetti. ¡Ah! ¡Qué Boghetti! Fierro y madera. Sí. Hotel y almacén. ¿Vos sabés que yo creo que esto es lo que yo le mandé a Torrejón?
Sí.
Eso vos me debés haber dado.
Sí, sí, seguramente.
A la familia Galimé. Violeta, escúchame una cosa. Robles, Daniel,
sí.
Sus ancestros con esta gente, con los pioneros, ¿de dónde, qué familia es? ¿Robles?
Sí, creo que se desprenden de la familia Galimé, de la
familia Galimé. Está bien.
Creo que hay un Galimén casado con una Robles.
Ah, está bien. Pero no Robles, no Robles. Porque yo no los asociaba los Robles con los colonos.
Sí.
Si esto, Violeta, vos me lo habías, si yo no tengo una copia, que vuelvo a decirte, se la mandé a Torrejón. Torrejón es el argentino que más sabe de turismo en la República Argentina. Es el tipo que hizo el turismo de Chubut, después tuvo en Turismo de Nación, fue no sé cómo era el cargo de secretario de Estado de Turismo, una cosa así. Ahora ministerio. Bueno, me ha sido un placer dejarme hablar, señor. Hoy es un día muy, muy, muy especial. Mire, le voy a contar un cuento. ¿Escucha, Violeta?
Sí, sí.
Hoy tuve una satisfacción enorme porque estaba charlando con Ricardito y vino y se acercó una chica que estaba vestida de negro y se me pone acá un poco rodillas, acá estaba el carrito en las cosas, y viene la chica y en medio se pone cuclillas acá. Y me dice, yo tengo ganas de hablar con usted, oye. Y me dice, señor Urbano, dice, yo le quiero contar que a mí me hablan mucho de usted, Miguelito, que es mi hermano, creo que me dijo, y otra chica, que era la hermana de Miguelito, la otra, dice, porque usted dice que le daba cosas y que charlaba con ellos, qué sé yo. Y se me prendió, yo tengo memoria fotográfica, ¿no? Y en cuanto ella me cuenta esto, yo veo la foto de Miguelito, que gracias a Espíndola lo hace entrar en prefectura, y Miguelito andaba con las gorras marineras, prolijito, y toda la cara coloradita, al monacito.
Ah.
Pero mire, fue un regalo para
mí. La chica que trabaja en el consejo, Griselda, que está cortando, que está viniendo a curso.
Sí, y vos te viera la chica con qué cosa. Digo, pero vos sabés que hace 2 o 3 meses atrás me lo encontré a tu hermano con otro bandido más, le digo, a los abrazos, porque para mí es una alegría bárbara, porque nosotros íbamos a un quincho que tenía Espíndola,
sí,
a la media cuadra, ahí,
exacto, de ellos, sí.
Y estos chicos venían ahí, qué sé yo. Y Espíndola era un protector del Miguelito, no es un terno marinero.
Acá, en una biografía de Alfredo Juan Bautista Galimén, dice, bueno, justamente narra que con su esposa se establecieron en la estancia Tres Fontanas, dedicándose mucho tiempo a la ganadería. De esta unión nacen 9 hijos, de los cuales formarán su familia, dejando gran cantidad de descendientes, entre los que se encuentran las familias Robles, Tola, Galimén.
Ahí está. Hoy también, como consecuencia de esto que yo cuento del casamiento de mi madre con mi padre, me dice muy serio Tola, dice, Pedro, dice, cuando hablabas de ese tema, dice, yo me acordé de mi papá y mi mamá, dice, y entonces me cuenta la historia de su papá y su mamá, y entonces me termina contando que el viejo se robó a la mujer, a la chica como novia, y me cuenta toda la historia, y que se mantuvo en secreto, hasta que una vez que él era empleado de correo, y el otro Biusen, dice que una vez hablando con Biusen, dice, no, yo a tu papá conozco la historia, y Biusen le cuenta la historia de que el padre se robaron. Entonces después un día, me cuenta Tola, él se llegó a comprar un cochecito. Dice, el viejo dice, vení, vamos a probar el cochecito, dice, vamos hasta la gruta. Y en lugar de la gruta lo llevó a donde fue, a vivir Tola con su señor en una casita al lado de la escuela. Entonces dice que cuando llegan para al lado de la casa donde vivió el padre, porque el padre nunca les había contado la historia. Entonces dice que Tola para allá, dice, viejo, ¿qué es esto? Entonces el viejo, y por ahí entonces el viejo, estaban los dos solitos, dice, ¿vos qué sabés? Y yo sé lo que me contó Dios, dice. ¿Y qué te contó Dios? Y que vos la robaste a la vieja y después te andas buscando a la policía. Y entonces el padre le cuenta cómo es la historia. Y me dio un razonamiento, escuche, qué grande. Dice, Pedro dice, esto se lo cuenta el padre. Dice, lo que pasa, le dice el padre al hijo, dice, lo que pasa, dice, que a mí me decían que yo era descendiente de colonos, y parece que ese era un statu quo, un estatus de nobleza. Y mi señora era hijo de chilenos, y los chilenos estaban disminuidos socialmente. Y el padre dice, más que mierda nobleza, como hijo de colono, si yo tengo que laburar y... Mire qué interesante, pero mire estos hilos finitos, qué interesante la puta madre, Violeta. Y que te lo cuente el hijo. Y el tipo estaba emocionado toda cuando me lo contaba, ¿no? Y era, pero mira vos, qué historia de amor, ¿no? Qué historia de amor. Y entonces, y el padre nunca se lo quiso contar a los hijos. Qué tontería.
Claro, porque esta familia Tola también es descendiente de Colón,
claro,
de Galimén.
Claro.
La misma familia. Bueno, terminamos, bueno, de hacer este recorrido por toda la hotelería de Puerto Deseado y, bueno, le agradecemos a Pedro la entrevista que, bueno, que nos concedieron el día de la fecha, 22 de mayo del 2014.
Bueno, el agradecido soy yo porque he disfrutado mucho.